No, gracias a vos por poder hacer visible el logro que si bien es individual, está atrás de un colectivo de personas que siguen trabajando en cuanto a la educación en contexto de encierro.
¿A quién te referís específicamente?
Es un montón, cuando se inició el CUSAM, que es el centro estudiante que funciona dentro de la unidad 48 del complejo conurbano norte de San Martín, fue la conjunción, si bien del pedido de internos, que éramos una masa de 100, ciento y pico de pibes que habíamos ingresado repentinamente, porque la unidad 48 se abrió de un día para el otro, tras escándalos periodísticos que hacían de la cárcel fantasmas, y bueno, cuando la inauguraron, que pasó todo esto, llegamos pibes que estábamos cumpliendo la condena en otras unidades. En mi caso yo estaba en la unidad 21 de Campana estudiando derecho, pero con otras características que es también lo que tiene distinto el centro universitario en San Martín. Nosotros firmamos un convenio con el servicio penitenciario, y con ese entonces, el que hoy es decano de la Universidad Nacional de San Martín, Alexander Roy, para que la carrera o la posibilidad de poder cursar la totalidad de la carrera en forma presencial dentro de la cárcel, para no entrar en la lógica que es la que funciona en algunas otras cárceles, como esto de anotarse para dar un final y que te lleven de traslado, es muy engorroso, está muy penitenciarizada la educación en la mayoría de las cárceles como para poder terminar en tiempos normales, que serían 5 o 6 años, una carrera universitaria.
¿Vos cursaste la carrera dentro de la cárcel?
Yo terminé el secundario, ingresé en el año 95, terminé la primaria, estuve casi 2 años tratando de terminar la primaria. En esos años era muy difícil. El tema de, es muy difícil estudiar dentro de una cárcel, está primero etiquetada, está mal vista, estudiar está mal, hay una involución dentro de las cárceles que hacen a la conformación de tipos ideales, que son grupos y subgrupos que son los que hacen a la conformidad de la cárcel. Nosotros tuvimos que enfrentar primero desnaturalizar el concepto que había de educación o que se entendía como estudiar dentro de la cárcel, porque hoy se da como un beneficio el estudiar. Uno puede cursar o ir a cursar cualquier ciclo de estudio que se pueda ofrecer dentro de una unidad penal si reúne ciertos requisitos. Esto hace a que no se vea conforme a su derecho la educación.
Decías que está mal visto estudiar. ¿Dentro de la cárcel, entre los propios presos, te referías?
Tal cual, sí. Hay categorías dentro de la cárcel que son las que hacen al submundo, al submundo del crimen. Está jerarquizada la cárcel, no solamente una unidad, sino podemos utilizar sociológicamente la herramienta de la abducción, que es esta posibilidad de agarrar un caso para poder no generalizarlo, sino para problematizarlo, teorizarlo y poder de alguna manera presentar la otra perspectiva, otra lógica.
Yo leía ayer una entrevista que te hicieron también, y vos hablabas que esto, bueno, empezaste la nota diciendo esto también es un logro colectivo, pero en esta entrevista que leí, vos decías que es un logro también del servicio penitenciario bonaerense porque los guardiacárceles aceptaron y dijeron queremos estudiar con ustedes. ¿Cómo fue esto?
Cuando nosotros iniciamos, cuando se abrió la cárcel, cuando la cotidianidad de la cárcel comenzó su rutina, todo lo que se inició en ese lugar, ya habíamos estado presos en otro lugar, sabíamos cuáles eran los valores que se manejan en la cárcel, sabíamos la jerarquía, éramos nativos. Esta es una de las presentaciones que hago en mi tesis, que presento a los sujetos que están dentro de la cárcel, dentro de este campo específico, no como individuos indivisibles ni como sujetos prisionizados, como lo puede tener el mundo, la criminología positivista, o quienes que se encargan de analizar estos lugares, sino que empezamos a ver cosas que eran naturales, que eran comunes. A mí me abría la celda el encargado que abre el pabellón, es un pibe de 24, de 25 años que vive a 4 cuadras de mi casa. Comenzamos a encontrar parecidos, mucho más, empezamos a interactuar.
Más parecidos que diferencias.
Exactamente, exactamente. Ellos tuvieron la posibilidad de poder encontrar la apertura del servicio penitenciario como una forma de trabajo y lo ejercían. Pero también cuando nos sentamos en ese tiempo dijimos, pero escúchame, así como nosotros nos formamos, estaría bueno ellos, de su parte, la posibilidad de tener herramientas para poder colaborar con este proceso que es lo que es el encarcelamiento. Para que se deje de ser ese encarcelamiento perpetuo o inmóvil que es estar hoy preso, sino que pueda haber de los dos lugares esta fluidez de poder dar herramientas para poder utilizar. Y se comprometió el servicio penitenciario en esto, firmó el convenio con la universidad para que no solamente se dé sociología, hoy, hace el principio de año, se está dando trabajo social, que fue una demanda pura y exclusivamente por parte de los agentes del servicio penitenciario. Y digo agentes para también tener en cuenta de que los oficiales que vienen de un colegio de los oficiales son distintos de los guardias, los que viven con la cotidianeidad de la cárcel, con lo que es el guardia, el que está todo el día cara a cara con el interno o con el preso, que viene de una fragmentación social, que viene con problemas sociales que no se resuelven con palos y con buzones o con pastillas, porque tenemos que también traer a discusión de que hoy la cárcel está farmacológicamente tomada. Tenés problemas, te medican, te duele algo, te medican, tenés un problema familiar, te medican, y esto hace que el problema de los individuos nunca cese.
Martín, vos sos el primero, pero ¿hay otros presos que estén estudiando ahí en la unidad donde estás vos?
Sí. Yo soy la primera cohorte que se abrió en el 2009. Desde el 2009 a hoy se abrieron 5 cohortes más. Si bien soy el primero en recibirse, hoy están en condiciones 4 guardias del servicio penitenciario a punto de presentar tesis, que es la última instancia para poder obtener la graduación de grado de la carrera de licenciatura en sociología, y hay 6-7 internos pibes que están ya en libertad, pero que han pasado la totalidad de su instancia educativa dentro de la cárcel, acá dentro del CUSAM.
Estamos hablando con Martín Maduri, él es el primer sociólogo recibido que está preso, se recibió estudiando dentro del mismo penal. Martín, te quería preguntar, ¿qué te llevó a estudiar sociología?
Sociología la tuve en introducción al derecho. Estudiaba derecho en La Plata hace un tiempo. Todos los que habíamos conformado este primer grupo que originó la conformación de lo que hoy es el Centro Estudiante Universitario de San Martín, veníamos de estudiar derecho. Y nos juntamos con el que hoy es decano de la Universidad de San Martín, Alexander Roy. En ese tiempo él era secretario de un área de extensión universitaria, y nosotros fuimos con la impronta de poder traer derecho como para poder concluir con nuestra instancia en esa carrera. Y él nos habló de sociología. Él es un francés que está radicado en la Argentina, es doctor en ciencias sociales, es uno de los que trajo a la discusión esto de la economía informal o la economía solidaria, lo que surgió a partir del 2001, las economías sociales o economías informales. y nos dijo esta posibilidad de poder traer sociología, ya que era la carrera que podía traer herramientas y conciencia dentro de nosotros. Y fue, de alguna manera, lo digo siempre, y es la sociología nos sacó de la discusión de buenos y malos, de presos y guardias, y nos trajo esto que decía Durkheim, el padre de uno de los fundadores de la sociología, que es el hecho social, la posibilidad de poder extrañarte, de salirte de esa discusión y poder, de alguna manera, sabiendo el lenguaje específico que se maneja en ese campo, traer no soluciones, sino traer esta posibilidad de interactuar, de poder desnaturalizar lo que desgraciadamente se torna como algo común.
Como te recibiste, obviamente tuviste que hacer una tesis. ¿La tesis que hiciste sobre qué tema trata?
La tesis se trata de esta forma dual que tiene la cárcel de manejarse. Una, que es la que confirma la 24660, la ley de ejecución penal, o la 12256 en el caso de la provincia de Buenos Aires. Y acá déjame que también acote algo que dijiste en un principio, dijiste que era el primer sociólogo del país.
Sí.
El diario La Nación también lo dijo el sábado, salió una nota el sábado en el diario La Nación, pero hay un caso en el CUDE de Voto.
Mira.
Pero el CUDE, lo que pasa es que eso es en el ámbito federal. Lo que siempre nosotros estamos de alguna manera diciendo es que es la primera vez que dentro de lo que es el servicio penitenciario bonaerense,
claro,
se da esta posibilidad de que guardias y presos en un mismo lugar, en un mismo campo, puedan no solamente dejar los conceptos, las pre-nociones que hay en cuanto a estos subgrupos, y poder desarrollar una vida educativa o una instancia educativa.
Vos contabas que estuviste en otros penales y contabas la experiencia acá en la unidad 48 de la relación, esto que decís, ¿no? La relación entre presos y guardiacárceles. Obviamente no es lo mismo, y decime vos, contame mejor las diferencias, pero no es lo mismo un guardiacárcel que estudia al lado tuyo que uno que, entre comillas, simplemente hace su trabajo, ¿no es cierto?
No, por supuesto. No es lo mismo. Lo que también es nosotros decimos nuestro, o lo que digo, yo no soy un abolicionista de la cárcel. Y por eso necesitamos dar herramientas a los guardiacárceles para que puedan amenguar, si querés, si me permitís la palabra, la dosis de odio. Mirá, el mes pasado, en la unidad 47, al lado, en donde estoy, condenaron hace un mes a 4 guardiacárcel por matar a patadas a Patricio Barros. Lo mataron a patadas, ¿entendés? No es que murió, falleció desde una instancia. Era un pibe de 22 años que estaba castigado y que quería que tener su visita en un lugar donde tenga sombra, porque su mujer, una chica también de 18, 19 años, embarazada, no podía estar en los rayos del sol en pleno enero de hace 1 o 2 años atrás. Esta gente quedó condenada a prisión perpetua, el máximo castigo que tiene nuestro Código Penal, pero así como te digo de que hay una posibilidad y hay una necesidad de que se puedan formar tanto guardias y presos, es para que también no suceda estas cosas que suceden.
Sí, qué interesante esto que decís, y que tomes partido, ¿no? Y lo aclares, porque yo leía esta nota que vos hacés mención en el diario La Nación, y los comentarios de la gente que leyó la nota, bueno, iban en otro sentido, ¿no? Y que es muy distinto al que vos aclarás y sostenés. Martín, yo también estudio sociología y te quería preguntar cómo te ves vos de acá a un futuro como sociólogo. ¿Querés dar clases? ¿Querés investigar? ¿Querés seguir estudiando? ¿Por dónde va tu interés?
Alfabeticé para encuentro una una experiencia que tuvo el Ministerio de Educación dentro de las cárceles hace 8 o 9 años atrás. Alfabeticé mucho tiempo, porque en la cárcel también está esto que te dije en un principio, de vos estudiás si tenés beneficios, si tenés conductas, si reunís los requisitos conforme a la unidad que se esté desarrollando. Hay unidades donde el que no tiene conducta no puede estudiar, no puede apropiarse de esta herramienta fundamental de inclusión o lo que conforme lo dice la ley. El que tiene conducta no puede estudiar. Y hay una realidad dentro de las cárceles, que es la carrera amoral que hay. Hay una construcción de un tipo amoral dentro de la cárcel, del pibe bueno, de una persona que se crea con valores que para el mundo social es la anomia, diría bien la sociología. Me gusta mucho. Alfabeticé, bueno, mucho tiempo, hace 2 años estoy dando clases, soy adscripto, que es una categoría que tiene la universidad, de docente adscripto, estoy dando antropología y estamos creando un observatorio. Hay una de las cosas que la sociología y la antropología está de alguna manera gritando a voces, que es que hay una veda desde el año 2010 en cuanto a la población carcelaria, a los números que se manejan al menos de la provincia de Buenos Aires. Y esto es algo que es necesario poder desarrollar, analizar y teorizar, que son los números reales de la población carcelaria. Una vez que uno tiene unos números reales y tiene un buen análisis cuantitativo y cualitativo, uno puede sentarse y poder de alguna manera traer herramientas para que la institución, incluidos internos, hay que insertarlos dentro del ámbito libre. Y esto no va a ser si no le damos las herramientas si no adquirimos. Me hablo en primera persona porque estoy a un año, a meses de recuperar mi libertad, y lo que siempre estuvo en latente es esta necesidad de inclusión laboral. Nosotros creamos un grupo muy fuerte, tenemos el apoyo de... Hoy es directora del IDAES, que es el Instituto Nacional de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín, que es Paula, y estamos recaudando datos, estamos haciendo encuestas, estamos tratando de hacer un análisis cuantitativo y cualitativo para poder transversar estos datos y poder ofrecer tanto al servicio penitenciario, porque estamos trabajando también con agentes que estudian con nosotros, como a la municipalidad o al gobierno, que son aquellos encargados de poder realizar políticas dentro de las cárceles.
¿Sabés si este convenio que alcanzó la unidad 48 en donde vos estás, que bueno, tan buenos resultados está dando, sabés si se proponen o se proyecta llevarlo a otras unidades penales?
Es la idea, es la meta y es el desafío, ¿no? Hay una cárcel en Uruguay que se abrió hace poco, hace 3-2 años, tiempo, que no tiene guardia cárcel. Sí. Es una experiencia nueva que ellos están haciendo. Ellos tienen trabajadores sociales. Nosotros tenemos esa utopía también, porque si nosotros sacamos de foco, no es eliminar, no es sacar, no es el pensamiento que tiene la corriente antipenal, porque hay una corriente que anda dando vuelta, que es ejecuten al penitenciario, prendanlo fuego, quemen las cárceles, que está muy lejos de ser una forma racional de poder encarar un problema como es la desviación o como es el delito. Nosotros creemos de que si nosotros brindamos las herramientas y a 10 años, a 5 años tenemos los primeros, hoy nuestra realidad es que nosotros a 4 años tenemos los primeros trabajadores sociales guardiacárceles formados dentro de la cárcel. Nosotros queremos extender este desafío a 10 años y decir que en la provincia de Buenos Aires el servicio penitenciario bonaerense no es que se esfumó, se licuó, se eliminó, mutó. se transformó. Los que eran guardiacárcel hoy son trabajadores sociales y son aquellos que operan dentro de estos campos para poder ofrecer diagnósticos y herramientas con la gente que trabaja. No, hoy la herramienta que tiene un guardiacárcel es una llave y un candado. Y me parece que en el 2015, como estamos hoy, ya es muy 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 retrógrado seguir sin plantear la discusión que ellos también nos dan. Porque estas son cosas que de ellos salieron. Nosotros, a mí me decían Martín, a mí la herramienta que me dan es una llave, es un candado. No sé cómo poder encarar la situación de mi pabellón, porque cada guardia tiene 20, 30 internos a cargo por día.
Martín, te agradecemos muchísimo la comunicación. Bueno, felicitaciones por el título, obviamente, y bueno, que sea lo mejor de acá a un futuro de la mano de la sociología.
Gracias, gracias por el respeto y por la gente que escucha.
Te mandamos un abrazo.
Dale.
Hasta luego. Martín Maduri, primer sociólogo recibido de una cárcel del servicio penitenciario bonaerense. Y contaba, bueno, interesantísimo porque contaba que se llegó a un acuerdo con la Universidad de San Martín por pedido de los propios presos